back to VOA 1, the hits.
La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Una industria con prácticas que despiertan serios cuestionamientos.
La industria de la moda contamina en todo su ciclo de vida.
Las prendas duran mucho menos, el desperdicio que se produce es mayor.
Con consecuencias cada vez más notorias en el continente.
Ya ni siquiera somos el patio trasero local, sino que somos el patio trasero del mundo.
Cuyo valor real impulsa un profundo debate.
Están obligadas a trabajar muchas horas en fábricas que no son seguras.
Y que en respuesta promueve alternativas de consumo.
Cuando la gente viene, les explico sobre el tema de por qué es mejor comprar de segunda mano en vez de fast fashion.
En B360 analizamos el fenómeno de la moda rápida, en qué consiste su impacto en el medio ambiente, el debate sobre los derechos laborales y las alternativas para contrarrestar esta práctica. Esto y más en Venezuela 360 a continuación.
Hola, bienvenidos a B360. Les saluda Belén Mora y los acompaño desde Washington. Iniciamos esta edición hablando de la que se considera como la segunda industria más contaminante del mundo. Se trata de la industria de la moda, un sector que crece de manera acelerada impulsado por la moda rápida o el fast fashion. ¿De qué se trata? Bueno, de un modelo de fabricación que produce gran volumen de ropa y que no está ajena a la controversia. Julia Riera nos acompaña para hablar de este tema. Julia, ¿cuáles son los cuestionamientos asociados con la moda rápida?
Belén, los activistas denuncian que las empresas asociadas con la moda rápida vulneran los derechos humanos de los trabajadores. Señalan que en muchos casos los empleados del sector se enfrentan a largas horas de trabajo bajo condiciones insalubres y que no ganan un salario digno. Precisamente aquí en los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo descubrió que trabajadores del sector textil localizados en California no ganaban ni $2 la hora cuando el salario mínimo en ese lugar es de casi $16 la hora. Además, Belén, los activistas también denuncian las consecuencias medioambientales que tiene el sector de la moda rápida. Explican que se utilizan grandes cantidades de recursos para producir la ropa y que en muchos casos las prendas acaban siendo desechadas sin pasar por un proceso de reciclaje.
Renovar nuestro vestidor a menudo y tener gran cantidad de ropa. Es lo que propone la moda rápida o fast fashion, un modelo de producción y consumo que nació en los años 90 y que se acelera al mismo tiempo al que van cambiando las tendencias.
Eso solo se puede sostener en estar consumiendo ropa ultra barata todo el tiempo, porque de otra forma es imposible tener un guardarropa que cambie todas las semanas. Al ser prendas de menor calidad, el ciclo se vuelve mucho más corto, las prendas duran mucho menos, el desperdicio que se produce es mayor y las posibilidades de reciclar o reutilizar esas prendas también se vuelven menores.
La industria de la moda rápida es capaz de diseñar, fabricar y llevar hasta las tiendas prendas nuevas en tan solo 15 días. Un modelo de negocio cuestionado sobre todo por sus consecuencias con el medio ambiente.
La industria de la moda contamina en todo su ciclo de vida. Ese es el gran problema que tiene. Y después, como el fast fashion tiene este tema de que es desechable, termina muy rápido en la basura.
Una de las zonas más afectadas por esta industria es el desierto de Atacama, en Chile. En las afueras de la comuna de Alto Hospicio se amontonan grandes cantidades de ropa desechada que provienen sobre todo de Estados Unidos y Europa. Se trata de uno de los vertederos de productos textiles de mayor crecimiento en el mundo.
Estos son los inescrupulosos del mundo que vienen a botar su basura acá. Es como el patio trasero, ya ni siquiera somos el patio trasero local, sino que somos el patio trasero del mundo, que es peor.
Pero la moda rápida no solamente tiene efectos negativos en el medio ambiente. Expertos advierten sobre las precarias condiciones bajo las que trabajan millones de empleados del sector alrededor del mundo.
Muchas de ellas son mujeres, mujeres jóvenes, mayoritariamente invisibles para los consumidores de ropa. Están obligadas a trabajar muchas horas en fábricas que no son seguras y con acceso limitado a aire fresco, a luz natural y saneamiento.
Tenemos un poquito más de conciencia, pero pues digamos que el factor económico también mueve mucho.
Paralelamente, las generaciones más jóvenes también impulsan una nueva tendencia, la venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con el portal Statista, el valor del mercado global de ropa de segunda mano y de reventa se estimó en 177 mil millones de dólares en 2022, una cifra que se estima que aumente en los próximos años.
Si a los trabajadores de la industria de la moda les pagaran un salario digno, el sector no podría operar a una velocidad tan alta. Tendría que reducir la velocidad y tendría que producir menos, y eso afectaría tanto a los problemas de derechos humanos como a los relacionados con el medio ambiente.
Cada vez más países trabajan para minimizar los impactos de la moda rápida y crear una industria más ética y sostenible. Legisladores estadounidenses estudian una propuesta de ley federal que establecería protecciones salariales para los trabajadores del sector. Mientras, algunos diputados de la Unión Europea abogan para que las grandes compañías reduzcan el número de colecciones de ropa y se prolongue la vida útil de las prendas.
Además de iniciativas gubernamentales como las que acabamos de escuchar, vemos que cada vez hay más marcas que crean colecciones sostenibles y que los consumidores cada vez son más conscientes de todo lo que hay detrás de la ropa y piden a las industrias que rindan cuentas. Belén.
Julia, muchísimas gracias por esta información. Y a propósito de este tema, mandatarios de todo el mundo y organizaciones especializadas intentan ponerle un freno al avance del cambio climático. Sin embargo, más allá de los programas establecidos a gran escala, iniciativas particulares hacen la diferencia poniendo manos a la obra. Veamos.
Luego de que en agosto del año pasado el presidente Joe Biden promulgara su ley contra el cambio climático con una inversión que representa la mayor hecha en esta área en la historia de Estados Unidos, estamos hablando de 369 mil millones de dólares, recientemente un informe del Clean Air Task Force en abril de este año señalaba que Estados Unidos estaría por detrás de poder cumplir con sus compromisos tal y como se los había fijado en este combate. Lo cierto es que mientras los gobiernos del mundo intentan ponerse al día en la agenda que confirmaron durante la pasada cumbre del clima, hay pequeñas iniciativas que son promovidas por autoridades locales y activistas, como por ejemplo una pareja en el estado de Maryland que encontramos y que ha convertido parte de su propiedad en un verdadero oasis para la vida silvestre. Hay algunos expertos que consideran que aunque es un espacio pequeño, ciertamente puede tener un gran impacto. Veamos.
Con sumo cuidado y admiración, Janet y Jeffrey Crouch se pasean por aquí y observan las especies de plantas nativas que han sembrado para que, a diferencia de sus vecinos, su patio sirva como una barrera que protege contra la erosión y el cambio climático.
Comenzamos sembrando plantas nativas y las mariposas, las abejas y los pajaritos comenzaron a llegar de inmediato cuando detuvimos el uso de pesticidas y fertilizantes.
Tenemos toneladas de pajaritos y luego con la llegada de las flores tendremos cantidad de mariposas y muchos insectos. Conseguimos conejitos que viven por aquí abajo.
Como dice un refrán popular, las buenas costumbres se enseñan en casa y cuando de cuidar el ambiente se refiere, no puede haber excepción. Mientras los gobiernos se ocupan de las grandes iniciativas...
Se trata de una amenaza existencial. Tenemos la obligación de enfrentarlo no con nosotros mismos, sino con nuestros hijos y nietos.
Proyectos a pequeña escala, como el de esta pareja de Maryland, se acercan al objetivo, un paso a la vez. Las acciones de los Crouch no fueron del todo aceptadas por la Asociación de Propietarios de la urbanización donde viven. Al tiempo, recibieron la orden de retirar las plantas que tenían y colocar grama, como el resto de los vecinos.
Sabíamos que estábamos haciendo cosas que eran beneficiosas para el medio ambiente. Nos parecía incorrecto salir de este pedazo de paraíso que habíamos creado.
3 años después, ganaron la batalla.
Creo que el futuro del césped está destinado al fracaso.
Es lo que opina Nancy Lawson, conocida como la jardinera sensible. Ella misma convirtió su propiedad en un oasis para la vida silvestre y dice que el césped no es sostenible.
Hay más de 40 millones de acres de grama en todo el país y es el cultivo número uno en regadío, por lo que consume mucha agua.
Y es que las áreas de grama a menudo se denominan zonas muertas porque no proporcionan ni alimento ni refugio a la vida silvestre. Según un informe intergubernamental, alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas en todo el mundo están ahora en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural.
En última instancia, ¿es un césped verde más importante que la salud de tus hijos y la salud del planeta?
Y por la salud del planeta es que ideas como huertos caseros están ganando seguidores. Según el portal Garden Pals, el 35% de los hogares en Estados Unidos cultiva frutas y vegetales en el jardín para el consumo de la familia, siendo los hispanos los segundos más grandes fanáticos de esta práctica.
Y un dato curioso es que según la plataforma Better Garden, hay un 55% de los hogares aquí en Estados Unidos que tienen un huerto casero. Estamos hablando de 185 millones de personas. ¿Cuál es el cultivo más popular? Bueno, los tomates, seguidos de pimientos y también de pepinos que se consumen en la familia. Hay expertos que señalan que tener un huerto casero, aunque sea muy pequeño, es algo que beneficia definitivamente al medio ambiente. ¿Por qué? Primero, porque ayuda a reducir las islas de calor. Y segundo, porque mejora el aire del entorno.
Nosotros hacemos una pausa y al regreso, el aniversario de una tragedia en Estados Unidos revela la capacidad de resiliencia de una comunidad.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Seguimos en B360. El 28 de junio se cumplieron 5 años de uno de los peores ataques contra un medio de comunicación en Estados Unidos. Un hombre armado abrió fuego en la redacción del periódico The Capital Gazette en Maryland. Los hechos de ese día dejaron una huella imborrable en los que sobrevivieron al ataque y en toda la comunidad. Cristina Caicedo Smith conversó con algunos de los sobrevivientes de este ataque. Cristina, ¿cuál es la visión de los periodistas a 5 años de la tragedia?
Bueno, Belén, el dolor todavía está presente en muchos de los sobrevivientes del ataque, y no solo de las personas que estaban adentro de la sala de redacción, sino también de aquellas que estaban también afuera o estaban haciendo otras actividades. 5 años después todavía hay mucho trauma por parte de los periodistas. Se habla sobre todo del tema de seguridad. ¿Por qué todavía existe un riesgo tangible en los periodistas actualmente en Estados Unidos? Con un poco el cambio de las salas de redacción siendo tan céntricas y cada periodista trabajando trabajando por su cuenta, muchos de ellos en sus hogares. Todavía existe esta preocupación por parte de los periodistas. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos que todavía continúa trabajando para el Capital Gazette y esto fue lo que nos contó.
En tan solo minutos, un acto de violencia cobró la vida de 5 miembros del personal de uno de los periódicos más reconocidos de la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland, The Capital Gazette. Un evento que le cambió la vida a todos los que sobrevivieron. No gear falls on my watch. Entre ellos, a Paul Gillespie.
And I'm sitting at my computer. Estaba mirando mi computadora y escuché un fuerte golpe, un fuerte disparo, y era él disparando desde la puerta principal.
Paul es fotoperiodista del diario. Lo es ahora y lo era hace 5 años cuando el ataque los tomó por sorpresa. En medio del caos, las luces de emergencia, la cinta amarilla y la afluencia de socorristas, los periodistas del Gazette, lejos de huir, se reunieron en la parte trasera de la camioneta de un colega y comenzaron a escribir. Detalles posteriores explicaron que el tirador, identificado como Jared W. Ramos, estaba resentido con el periódico por una publicación sobre su persona. 3 años después, Ramos fue declarado penalmente responsable y sentenciado a cadena perpetua. Pero para Paul, los recuerdos de ese día no terminan con una sentencia.
Y cuando me siento realmente mal, siento que solo espero morirme. Espero por eso que podría haberme ocurrido ese día.
El Dart Center para Periodismo y Trauma, un proyecto de la Universidad de Columbia en Nueva York, señala que un 80% de los reporteros en Estados Unidos han estado expuestos a eventos traumáticos relacionados con su trabajo. Y grupos como el U.S. Press Freedom Tracker registra cientos de agresiones y amenazas contra los medios durante 2022. Para Paul Gillespie, el tiroteo marcó un antes y un después en su vida personal y en su carrera profesional.
Me pone nervioso ir a ciertas cosas y durante un tiempo después de los tiroteos, incluso ahora, piensan 2 veces antes de enviarme a una vigilia o algo donde alguien ha sido disparado, porque por aquí, cada vez que alguien menciona violencia armada, todos hablan del Capital Gazette.
En Annapolis, el monumento de los guardianes de la primera enmienda rinde homenaje a las 5 vidas perdidas. Gerald Fishman, Rob Heisen, John McNamara, Rebecca Smith y Wendy Winters. Paul Gillespie también honra a su familia del Capital Gazette con una exposición.
Lo bueno de mi proyecto es que pude hablar con cada una de las personas en estas fotos. Ellos venían a mi estudio y durante una hora, hora y media, teníamos lo que yo consideraba como mini sesiones de terapia.
Actualmente, Paul es el único fotoperiodista de esa sala de redacción de 2018 que se mantiene en el Capital Gazette y dice seguir comprometido con el periodismo local.
No somos el enemigo del pueblo, somos tus vecinos. Somos tus hijos, tus hijas, tus padres.
Y bueno, precisamente 5 años después ya se escogió el lugar en donde se va a llevar a cabo un monumento, se va a construir un monumento. Va a ser aquí, precisamente en la parte del frente de lo que es el edificio de la Voz de América en la Independence Avenue en Washington. La idea se concibió 1 año después de la tragedia del Capital Gazette y también es recordar un poco a aquellos periodistas, no solo los de Capital Gazette, que marca la tragedia pues más grande y más significativa de la historia en Estados Unidos, sino también de toda la labor periodística que se hace en Estados Unidos. Belén.
Cristina, muchas gracias por la información. Hacemos una nueva pausa y más adelante hablaremos de los trastornos del sueño y su impacto en la salud. Ya volvemos.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
De las necesidades básicas del hombre más subestimadas según los expertos. Especialistas identifican alrededor de 80 trastornos que pueden afectar el sueño, siendo uno de ellos el insomnio, una enfermedad que debilita el rendimiento y el estado de ánimo. Óscar Zulbarán nos cuenta cómo la solución a los problemas de sueño va ligado a una mejor salud.
4 de cada 10 personas en el mundo sufren de insomnio, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que se refleja no solo en la cantidad de horas de sueño diario, sino también en la dificultad para dormir y levantarse de forma intermitente. El insomnio es el más frecuente de los 88 trastornos del sueño que existen y la regularidad con la que se presenta pudiera convertirlo en severo. 40% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno del sueño y entre el 8 a 10% padece de insomnio.
No estamos hablando de quién no ha tenido una mala noche de sueño, porque todos hemos pasado por una o varias en circunstancias muy particulares o específicas. Pero cuando ya hablamos de un insomnio crónico, de alguien que sufre más de 3 noches a la semana, por más de 3 meses consecutivos, de problemas ya sea para iniciar, mantener el sueño o para sentirse satisfechos con su calidad de sueño, ya estamos hablando de una condición crónica.
Mientras dormimos, el cuerpo sigue en acción y necesita de ese sueño para fortalecer el sistema inmunológico, cardiovascular, neurológico y el metabolismo. Es por eso que ante la falta de sueño por la presencia de insomnio puede existir episodios de irritabilidad y ansiedad durante el día, pero también otro tipo de impacto en la salud.
Un aumento de la presión alta, una disminución de nuestras defensas a través del sistema inmune, problemas en nuestra memoria reciente, son los 3 puntos más importantes.
Para hablar del sueño es importante referirse a la melatonina, una hormona que produce el cuerpo de forma natural y que regula la respuesta a la luz y a la oscuridad, y por ende el ciclo vigilia-sueño. Cuando hay ausencia de luz, aumenta la melatonina y la respuesta del cuerpo es atender la necesidad de dormir. Cuando no ocurre de esta forma, entonces puede producir insomnio, aunque esta no es la única causa.
Hay que hacer primero el estudio de sueño, hay que hacer el diagnóstico, hay que saber específicamente cuál es el problema que tiene, ¿no? Es decir, el malestar general es no puedo dormir, pero no se sabe por qué específicamente la persona no puede dormir. Cuando hablamos de insomnio psicofisiológico o insomnio crónico, en ese momento entra la terapia cognitivo-conductual.
Pero además de los tratamientos que dependen del diagnóstico y del criterio del especialista, es importante la prevención y la higiene del sueño forma parte de ella.
Evitar todo aquello que sabemos que puede afectar ese ciclo de sueño, comenzando con las pantallas que hoy en día invaden nuestro mundo.
Pero ¿cuándo ir a un especialista si comienzo a detectar problemas para dormir?
Si viene de hace muchos años y siempre tuvo problemas de sueño, si los problemas empezaron, por ejemplo, en pandemia, si los problemas empezaron cuando pasó algún hito específico en los últimos meses, ¿por qué empezó el problema del sueño? Y en esos casos es importante buscar ayuda.
Profesionales de la salud recomiendan que ante cualquier dificultad para dormir se acuda a un especialista del sueño. El descanso constituye una medicina natural y preventiva ante diversas enfermedades y su impacto es tan beneficioso como imperceptible para el cuerpo. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Última pausa en Betren 60 y al volver los llevamos en un viaje por un rincón de Alemania en Venezuela.
shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer. And I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
De Caracas se levanta un enclave alemán fundado hace 180 años por agricultores que buscaban una nueva vida en el Caribe. Se trata de la colonia Tovar, una pequeña ciudad cuyas costumbres y sabores llevan a los venezolanos a viajar por Alemania sin tomar un avión.
Casas de elevados techos rojos a dos aguas y paredes blancas con listones oscuros dan la bienvenida a este rincón alemán en Venezuela. La historia se remonta a 1843, cuando 370 pobladores de la región de Baden, en el antiguo Reino de Prusia y que hoy es Alemania, emprendieron un viaje de 112 días para hacer una nueva vida en Venezuela, respondiendo a un llamado del gobierno de ese entonces que anunciaba la apertura del país a inmigrantes interesados en desarrollar la agricultura.
Le ofrecen que vengan familias completas, incluso que van a tener cada uno su parcela, su terreno, su casa, el ganado, animales, etcétera, etcétera. Y cuando llegan aquí, una montaña desolada, o sea, algunos parchos ya requemados, con unas chozas para que se ubiquen esas primeras semanas o primeros días, ¿no? Y fue muy fuerte, o sea, fue una promesa incumplida.
A pesar de las adversidades, esas familias echan raíces en las tierras que bautizaron como la Colonia Tovar, en el centro norte de Venezuela, donde hoy sus descendientes se esfuerzan por no dejar morir sus tradiciones ancestrales.
También participan en el Oktoberfest, que es una fiesta tradicional cervecera de origen bávaro que se celebra todos los años acá en la Colonia Tovar. Y ahí sí utilizamos la vestimenta típica alemana, como es el Lederhosen. Y las mujeres, las chicas, su vestimenta es el Dirndl. Es ese vestido típico que lo ven todos los turistas aquí, a las chicas que atienden al turismo, pues.
Costumbres que los más jóvenes también se interesan en preservar.
Estamos enamorados de este lugar. Sentimos que somos de aquí, aquí es nuestra casa.
Katy Kanzler es sexta generación de los primeros pobladores de la Colonia Tovar. En sus redes sociales difunde contenido sobre las particularidades de la pequeña Alemania venezolana.
Somos una mezcla que reúne, yo diría que lo mejor de ambos mundos.
Quienes visitan la Colonia Tovar se ven seducidos por los aromas y por los sabores que venden en cada esquina de casi todas sus estrechas y empinadas calles.
el olor a galleta de mantequilla, el olor a mermelada de durazno, a mermelada de mora.
Y así como aquellos inmigrantes que se instalaron hace 180 años, cientos de familias continúan cosechando los campos para cultivar coloridas, brillantes y firmes frutas y legumbres que no solo se consumen en casa, sino que venden a los turistas.
Eso ha pasado de generación en generación y yo creo que todo se trata del amor y la dedicación que cada uno le pone a su trabajo diario, porque eso es el día a día del coloniero.
Pero lo que sí está a punto de perderse es el llamado alemán coloniero, un dialecto que conjuga la jerga de los primeros pobladores con palabras del español, pero que cada vez menos residentes hablan. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, La Colonia Tovar, Venezuela.
Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Soy Belén Morán. Hasta la próxima.